Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes 17 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos ha terminado la cumbre de París, que ha reunido a varios líderes europeos para plantear una estrategia sobre Ucrania, ante todo las últimas negociaciones entre Trump y Putin. Lo primero que hacemos es irnos hasta París para saber lo último sobre este encuentro. Corresponsal Asunción Serena, ¿qué tal, Asun? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
¿Qué se ha sacado en claro, si es que se ha sacado algo en claro?
Pues mira, bueno, ya sabes que Emmanuel Macron ha reunido en el Palacio de l'Elysée a los jefes de gobierno de ciertos países de la Unión Europea. Estaban Alemania, Italia, Polonia, España, los Países Bajos y Dinamarca, para abordar con urgencia el tema de la seguridad. Es un formato inhabitual, en parte para evitar reunir a los 27 miembros de la Unión Europea y eludir discusiones interminables. Y, sin embargo, sí estaba invitado al Reino Unido, además de, bueno, pues el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión y secretario general de la OTAN, y se trataba, pues, de dar una respuesta coherente a Donald Trump, a su iniciativa para negociar directamente con Putin la situación en Ucrania. Pero, bueno, pues las discusiones han puesto en evidencia que los europeos están divididos, especialmente a la hora de hablar del envío de tropas a Ucrania para velar por la eficacia de un eventual alto el fuego. Es algo que Macron, por ejemplo, está abierto. El primer ministro británico ha dicho que está dispuesto a ello, si es necesario. Suecia no lo excluye, pero el canciller alemán, a la salida de la reunión, Olaf Scholz, ha llegado a decir que es inadmisible incluso que se plantee la cuestión, ¿no?, que es algo prematuro. Y en la misma línea, Polonia ha dicho, ¿no?, que no enviará tropas a Ucrania, y es también la postura de España.
Entre los líderes hemos visto a Sánchez, que después ha hablado en rueda de prensa. ¿Qué ha dicho?
Pues mira, el presidente del gobierno ha insistido en que en esta reunión no había intención de tomar decisiones, sino que era simplemente para intercambiar ideas, ¿no?, sobre la situación en Ucrania y la seguridad en Europa. Y a este respecto, pues ha dicho que se abre una oportunidad porque la administración Trump inicia unas conversaciones de paz, pero que no puede ser un cierre en falso, porque no es la primera vez que la Rusia de Putin se anexiona territorios que le son ajenos, y que para que haya una paz duradera va a ser necesario la participación tanto de Ucrania como de la Unión.
Tiene que contar con la implicación activa de Ucrania, que es el país agredido, y también del proyecto político que se siente amenazado, que es la Unión Europea. Si queremos una paz duradera y justa, y por tanto no queremos un cierre en falso, se exige de una participación activa de la Unión Europea y de Ucrania.
Luego se ha referido también al incremento del presupuesto en defensa, que es un tema que se ha tratado. Ha dicho que el gobierno de España se mantiene en su compromiso de gastar un 2% del PIB en defensa, y ha dicho también que no considera suficiente el tema de la flexibilidad en las reglas fiscales de las que se ha hablado. Dice que, igual que como se hizo con la crisis de COVID, que hay que también poner en marcha mecanismos mancomunados. Es lo que ha dicho así, pues, en general, esta tarde Sánchez.
Pues estoy absolutamente de acuerdo con Pedro Sánchez. No puede estarse sin Europa, sin Ucrania. Ahora solo falta que lo diga en el Consejo de Ministros, porque tiene a los pro-Putin sentados en el Consejo de Ministros. Asun, gracias, como
difícil
siempre.
Está. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Chao. Cerca de 6.000 kilómetros separan las dos ciudades que están ahora mismo concentrando el interés mundial, y en especial el de los ucranianos, que continúan viendo qué ocurrirá en su país. La primera, París, capital de Francia, acabamos de hablar con Asunción Serena. Macron ha hablado durante mucho tiempo sobre la necesidad de un mayor esfuerzo de Europa, ha convocado una cumbre a los principales líderes europeos, incluido el Reino Unido, eso es curioso. Sobre la mesa, cuestiones fundamentales como el papel de Europa en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania, su rol en el mantenimiento de la paz, garantías para Ucrania y para la seguridad de la Unión. La duda estará en saber si habrá o no envío de tropas europeas, una opción que por ahora no parece muy real. Esto decía el alemán Olaf Scholz.
Es muy importante que nos demos cuenta de que todavía estamos muy lejos de ese punto. La pregunta ahora es, ¿cómo se puede garantizar la paz sin que se tomen decisiones por encima de las cabezas de los ucranianos? Está bastante claro que hay que centrarse en un ejército ucraniano fuerte. Ahora también está claro, mientras haya guerra, no se planteará la presencia de tropas europeas en Ucrania.
La reunión tampoco estaba previsto. No ha llegado a un acuerdo claro. Se trataba de una reunión informal. Tan solo era para hablar sobre la situación de la defensa en Europa. Entre esos líderes hemos escuchado antes a Pedro Sánchez. Se ha vuelto a comprometer a cumplir con el 2% de inversión en defensa. Así resumía los tres puntos fundamentales tratados en la reunión.
Uno, que tiene que contar con la implicación activa de la Unión Europea y de Ucrania en esas conversaciones de paz para que no sean un cierre en falso, como ha ocurrido en el pasado. Dos, que tiene que reforzar el orden multilateral y el derecho internacional, por tanto. Es decir, lo que no puede ser es que se premie al agresor y, finalmente, que la Unión Europea salga reforzada de estas conversaciones de paz.
De París nos vamos hasta Riad, la capital de Arabia Saudí. Allí se ha anunciado que mañana martes se producirá una reunión entre representantes de Rusia y Estados Unidos. Están el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores ruso, Lavrov. Se abordarán preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países. Se tratará cómo serían esas negociaciones sobre Ucrania. Esto es lo que decía Donald Trump antes de coger su avión en Florida.
Estamos avanzando e intentando conseguir la paz con Rusia y Ucrania. Estamos trabajando duro en ello. Es una guerra que no debería haber empezado. En las negociaciones, Zelensky estará involucrado. Creo que Putin quiere dejar de combatir. Tienen una máquina grande y poderosa. Derrotaron a Hitler y a Napoleón. Creo que le gustaría dejar de luchar.
Derrotaron a Hitler y a Napoleón. Igualito, el ejército ruso ahora que el de Hitler y Napoleón. En fin, de verdad, lo de este hombre. Bueno, por Estados Unidos, como digo, Marco Rubio. Por Rusia, Sergei Lavrov. Ha dicho esto cuando le han preguntado por qué Europa está fuera.
La filosofía de Europa no va a ningún sitio. No sé qué pintan en esta negociación que estamos llevando a cabo. Ellos siguen buscando ideas para congelar el conflicto y que siga la guerra. Pero ¿para qué les van a invitar?
Eso se llama cinismo. Zelensky también se encuentra allí esperando más o menos a que alguien le llame. Decía esto sobre un acuerdo entre ambos países.
Ucrania no participará en las negociaciones. No sabía de ellas. Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania es una negociación sin resultado y no podemos reconocer nada. Se trataría de un acuerdo sobre nosotros, hecho sin nosotros, y no reconoceremos tales acuerdos.
¿Qué está en juego? Tras esta primera reunión en París, ¿qué puede hacer la Unión Europea? ¿Cómo está ahora mismo la guerra en Ucrania? Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo. Macron quiere romper la tendencia de no tener respuestas conjuntas por parte de la Unión Europea. Lo hace con un formato distinto, no limitado a los miembros de la Unión, sino contando con la presencia de la Comisión, contando con la OTAN, con el Consejo, con el Reino Unido. Óscar Ruiz es militar y colaborador de Escudo Digital.
Está claro que se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos. Para España, Portugal, podríamos hablar de preocupación, pero si nos acercamos a Rusia, Polonia, Países Bálticos, Finlandia, podemos hablar quizás no de miedo, pero sí de una mayor preocupación.
Esta rapidez y urgencia se debe a la necesidad de una reacción de Europa, a la que ha pillado a contrapié la rapidez de Trump y Putin y la manera en la que Trump ha dejado a toda la Unión fuera de cualquier negociación. Hay que dar un pasito más y avanzar más rápido en temas de defensa.
Falta una estructura de mando militar común, como tiene ahora la OTAN y que encabeza Estados Unidos. Y sobre todo lo que nos falta es una estrategia común unificada. Europa no se pone de acuerdo en la mayoría de los casos. Somos una unión muy heterogénea y en seguridad precisamente cada país tiene sus intereses.
Europa no tiene ejército propio como tal. Al parecer es uno de los temas que se habría tratado, al menos en las previas de esta cumbre. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados en cualquier lugar del mundo en relativamente pocos días. España contribuye a ello. ¿Para qué misión?
Es básicamente desarrollar, proporcionar una fuerza de despliegue rápido en casos especiales y puntuales para la Unión Europea, incluso para la OTAN. Pero no es un ejército europeo. Tiene una estructura de cooperación militar, sí, pero unas capacidades muy, muy limitadas.
Precisamente este año, un general español volverá a asumir el mando de esta Fuerza de Reacción Rápida Terrestre de la OTAN. El teniente general, ya retirado del ejército, Pedro Pitarch, sabe mucho de este tema porque... Quiero recordar, no sé si fue, espero no fallar, Pedro, en 2007 fuiste jefe de ese Eurocuerpo en Estrasburgo. Pedro, mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, efectivamente, del 2007 al 2009.
Yo tuve ocasión de visitar aquellas unidades en Estrasburgo, en un viaje a Alemania cruzando la frontera que está pegadito entre Francia y Alemania, y era como un primer eslabón, pero nunca se ha llegado a ejecutar como un ejército europeo, ¿no? Pedro, estoy equivocado.
No, ciertamente. Lo que pasa es que es lo que más se asemeja a lo que sería deseable en el caso de que se progresara en eso que se llama la defensa común. Lo que pasa es que es muy difícil. Realmente este es un tema que no es un invento del señor Zelensky. Zelensky, el señor se ve apretado con un escenario muy malo, está perdiendo la guerra, claramente, y entonces ha tenido esta idea, ¿no? Pero vamos, esta idea está implícita e incluso explicitada en el Tratado de Maastricht de 1993, en el Tratado de la Unión, donde pasa de ser de comunidades europeas a ser, digamos, una Unión Europea con una vocación de ir conformando una unificación europea. Ahí es donde está la base de todo este asunto.
Por tu experiencia, habiendo estado allí, habiendo visto soldados con la banderita de distintos países en el hombro, todos con la misma Unión Europea, ¿por qué no ha fraguado algo más?
Bueno, no ha fraguado porque hay muchos intereses por medio, sobre todo que estaban, digamos, se palpaban sobre la mesa. Vamos a ver, por ejemplo, tú fíjate ahora mismo el por dónde... Cuando el Tratado de Maastricht, en el artículo 42.7, creo recordar, de que se habla de la defensa, digamos, común, por decirlo de alguna manera, de que similar al número 5 del Tratado de Washington, de la OTAN, y tal, y sin embargo, por ejemplo, Dinamarca, digamos, suscribe lo que sea un opt-out, es decir, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero saber nada de la defensa europea, yo solamente la OTAN. Ahora, cuando hemos visto que Trump habla de Groenlandia, el territorio autónomo danés, es cuando uno ya empieza a entender por qué aquel opting out del que ha renunciado Dinamarca muy recientemente ha sucedido. Fíjate tú por dónde van las cosas. Y luego, por otro lado, ha existido siempre, yo me he estado muy metido en todos esos asuntos internacionales de defensa y seguridad, ha sido la vocación tremenda, digamos, absoluta del Reino Unido por torpedear cualquier iniciativa que supusiera una rivalidad con respecto a los intereses americanos y británicos en el seno de la OTAN. Por eso no ha podido avanzar.
Pedro, sobre el papel y como militar y como conocedor de la Unión Europea, ¿sería deseable, te pido una opinión personal, sería deseable tender hacia eso, hacia un ejército europeo?
Naturalmente que sí. Lo que pasa es que, repito, que hay, digamos, hay la defensa europea, para, digamos, mirarlo más genéricamente, tiene tres claves para ese progreso. Uno es la multinacionalidad, la otra es la interoperabilidad y la otra sería una reestructuración de fuerzas. Todo esto es muy complejo. Es tan complejo como que hay que, no es un tema solamente de dinero ni de vocación, sino que, por ejemplo, se puede desmantelar unidades con la firma de un papel, pero sin embargo, para dirigir una unidad coherente y operativa se necesitan años. Por tanto, no es tan fácil. Luego hay que combinar, digamos, la forma de ser de las distintas distintas naciones participantes. Luego hay que combinar los sistemas de armas que funcionen, los sistemas de comunicaciones, los digamos modular o compaginar o atemperar los intereses industriales de cada una de las naciones. Por tanto, es muy difícil progresar, pero se debe progresar. Pero para mí, la defensa de Europa, las Fuerzas Armadas Europeas, deben ser la consecuencia, o serían, o serán la consecuencia de una integración europea política más fuerte,
claro,
no
claro,
al contrario.
Claro. Si me apuras, eso va de la mano de una mayor cultura de defensa, y esto lo hemos hablado muchas veces desde hace muchos años, una mayor concienciación de la defensa de todos nosotros, no solo de los políticos europeos.
Naturalmente, eso es fundamental. Ya decía antes que, claro, que la defensa, las Fuerzas Armadas, bueno, están en el corazón del orgullo nacional, y las Fuerzas Armadas son el más visible símbolo e instrumento de la soberanía de un país. Entonces, hay que, digamos, hay que renunciar a eso, o al menos ir a una compartición, a una soberanía compartida. Eso es muy crítico y muy difícil. Hay que hacer muchas cosas antes de llegar a esa situación.
Pedro Pitarch, teniente general, ya retirado del ejército, como siempre. Gracias.
A ti, un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo, Pedro, cuídate. Chao, chao. Mientras que en Riad y París se habla sobre la guerra en Ucrania, la palabra paz queda aún muy lejos para unos ucranianos que conviven día a día con el miedo que provocan los ataques. Tetiana vive en Odessa y así nos cuenta lo que supone vivir así, día tras día.
Me estremezco con cualquier portazo. Una motocicleta por la noche casi me provoca un ataque de pánico, porque tú no puedes sacar de tu cabeza esta experiencia de 3 años que llevas viviendo dentro de la guerra.
El este y el sur del país siguen siendo un escenario de guerra. El único sonido es el que se produce por los drones, los combates cuerpo a cuerpo entre ucranianos y rusos. En las últimas horas, el ejército ruso ha recuperado el control de una nueva ciudad al noroeste de Súzdal, la mayor ciudad de la región del Kursk, que lleva controlada por las fuerzas ucranianas desde agosto del año pasado. Los rusos han conseguido recuperar más del 60% del territorio bajo control ucraniano, pero no han podido todavía expulsarlos. Ojo, hablamos de territorio en suelo ruso. Esto es lo que me contaba hace unos días Jesús Baena, coordinador en Ucrania de Médicos del Mundo.
La situación sigue siendo muy crítica. Los combates se llevan produciendo a diario, muy intensa, desde que la escalada comenzó hace 3 años. Hay unas 14 millones de personas que siguen dependiendo de la ayuda humanitaria, muchos desplazados internos, 3 y medio millones de personas que siguen desplazadas dentro de su propio país, y más de 2 millones de personas que ahora, siendo desplazadas, se ven obligadas a volver a sus lugares de origen.
Desplazados, refugiadas, sobre todo mujeres y familias, por toda Europa. Ahora tienen que empezar de cero con la cabeza y el corazón rotos, con la incertidumbre de no saber si volverán a casa, cómo estarán los suyos si es que no son viudas. Por eso preocuparse por la salud mental de todas ellas es ahora una de las prioridades para Jesús y su equipo.
Se calcula que hay unas 10 millones de personas que pueden estar en riesgo de padecer problemas de salud mental. 4 millones de ellas con afecciones que van de moderada a grave. Es un problema que nos ha preocupado desde el principio de la escalada hace 3 años y al cual pues dedicamos una parte de nuestro tiempo. Tenemos psicólogos en nuestros equipos móviles que se dedican a tratar a personas que tienen este tipo de problemas.
No hay cifras oficiales sobre muertos ni de uno ni del otro lado. Se calcula, según las cifras dadas por Zelensky, que se acercarían a casi 50.000 soldados ucranianos muertos. Por el lado ruso tampoco hay un balance oficial. Algunos dicen que 100.000. Otros, como el Servicio de Inteligencia Británico, pasa de 500.000. Vete tú a saber. Nos vamos hasta allí. Alberto Rojas es periodista, colega del Mundo, enviado especial en Ucrania. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo estás tú, macho?
Yo estoy bien, sigo trabajando. Estoy en la capital ahora, después de haber hecho un tour por los frentes de batalla para encontrar reportajes para seguir contando en el periódico. Por tanto, pues yo me encuentro perfectamente bien.
Bueno, te estamos leyendo todos los días y como siempre, es un lujo tenerte por ahí. Oye, ¿cuál es la foto? ¿Cuál es la foto, Alberto?
Ahora mismo la foto que podemos ver por todos los frentes se acerca a algo así como el hombre contra la máquina. Desde el principio de esta guerra empezaron a aparecer los drones como algo, digamos, importante en el campo de batalla, pero es que ahora es el dios del campo de batalla. Ahora hay miles de drones volando todo el rato, con también drones terrestres apoyándolos. Es decir, es muy difícil ya ver combates entre hombres, de hombres a hombres. Ahora mismo se combate contra drones todo el rato y la gran mayoría de los heridos vienen por drones.
Yo recuerdo la última vez que estuve en Kiev, coño, que estábamos más o menos juntos, recuerdo en el hotel los equipos de blindados franceses, precisamente que estaban con equipos de drones desplegándose hacia el este, desde la capital del país. Era muy impresionante, imagínate ahora. Oye, la gente qué piensa de lo que está ocurriendo. La gente, es verdad que están ya muy, muy cansados, están agotados mental y físicamente, no hay soldados siquiera en Ucrania. ¿Qué te dicen los civiles de la actual situación política?
Pues los civiles y en realidad también los militares que están en las trincheras quieren dos cosas que en realidad no son contradictorias. La primera es, quieren que la guerra acabe. Están cansadísimos, están traumatizados, están sin futuro, porque el futuro que les espera es seguir combatiendo las trincheras. Por tanto, lo que quieren es que la guerra acabe, punto número uno. Pero punto número dos, quieren garantías de seguridad. Quieren saber que Putin no va a repetir una invasión como esta. Y por lo que estamos viendo ahora con estas conversaciones de paz tan entreguistas por parte de Donald Trump, ellos están muy preocupados porque no ven por ningún sitio estas garantías de seguridad que de alguna manera hagan que Putin se piense mucho una tercera invasión del país.
¿Cuál es tu análisis? Ya no digo la gente, digo tu perspectiva. Tantos meses, tantos años, tantas visitas a aquel país. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto, Alberto?
Yo espero que la guerra acabe en 2025. No sé de qué manera, creo que los dos ejércitos están cansadísimos. Creo que cuando conozcamos las cifras reales, esto se va a ir a una cifra muy por encima de lo que fue la guerra de Vietnam o la guerra de Afganistán. Esto ha sido una auténtica carnicería. Entonces creo que los dos ejércitos ya no pueden sostener por más tiempo esta guerra de desgaste, digamos. La economía rusa puede implosionar en cualquier momento porque está muy dopada hacia la economía de guerra, y aquí en Ucrania, pues en cuanto Estados Unidos deje de apoyar armamentísticamente, el país yo creo que sufriría un problema para por ejemplo de proyectiles de artillería, de drones. Aquí es muy necesario que siga llegando la ayuda estadounidense. Por tanto, creo que en 2025 esta historia se va a acabar, pero no sé de qué manera.
Hace unos días el régimen de Putin decidió abrir una causa penal contra ti, porque sí, seamos sinceros, porque sí. ¿Alguna novedad?
Pues de momento no.
Mejor.
Sé que sí, yo la verdad es que estoy muy sorprendido por la manera en que eso, lo primero, cómo me llegó la información, y lo siguiente es que dejo claro en el texto que publiqué ese mismo día que yo no había atravesado la línea Zakurs, fundamentalmente porque los militares ucranianos con los que llegué al frente me impidieron pasar al otro lado. No solo me lo impidieron ellos, las circunstancias también era muy difícil. Es decir, si yo hubiera querido cruzar a territorio ruso, me hubieran matado, porque en el punto en el que yo estuve entre las dos regiones, lo que marcaba el frente era la propia frontera, con lo cual para mí era imposible o irresponsable haber seguido este camino que me llevó a estas últimas posiciones ucranianas y haber seguido por mi cuenta hacia las posiciones rusas. Hubiera sido una locura. Por tanto, no, yo no estuve en Kursk, aunque ellos digan que sí.
Ahora mismo, ¿dónde te pilló, Alberto? ¿Dónde estás?
Estoy en la capital, en Kiev.
En Kiev. Bueno, pues te leeremos mañana, pasado, como todos los días. Oye, por cierto, y a modo de postdata, ¿qué tal va Vivir la guerra, tu último libro?
Vivir la guerra va bastante bien, la verdad. Estoy contento cómo quedó. La respuesta de los lectores está siendo muy buena. Si yo hubiera podido incluir esta aventura de Kursk, por supuesto lo hubiera incluido, pero en algún punto había que cerrar el libro y espero que la guerra se acabe cuanto antes para que deje de morir gente. Yo mismo necesito ponerle un punto final también a la guerra, porque para mí y para todos los que estamos aquí ya nos sentimos muy contaminados internamente por esta masacre.
Pues mira, ya tienes para el segundo tomo la segunda parte de la trilogía, seguro que te sale.
Por
Alberto Rojas,
sí, por desgracia, sí.
Enviado especial del mundo a Ucrania, desde allí, desde Kiev, como siempre. Gracias, amigo, cuídate.
Un fuerte abrazo, Ángel.
Otro para ti, Alberto, chao. Cumbre de líderes europeos en París, mientras la guerra continúa, la guerra de drones, como decía Alberto, con Donald Trump, con Putin y los suyos en Arabia Saudí. Este mundo está muy, muy, muy complicado. Europa quiere dar un pasito adelante, veremos hasta dónde, mientras que Zelensky clama por una salida justa. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Mira, 3 años antes de que mi madre me trajera a este mundo, el mundo estaba en guerra, menos Estados Unidos, que se mantenía al margen, dudando si intervenir o no intervenir. La duda la disipó Japón atacando la base de Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y entró en la Segunda Guerra Mundial. Unos años más tarde, durante los 5 días que duró el desembarco de Normandía, más de 50.000 soldados, estadounidenses en su mayor parte, murieron para salvar a Europa de Hitler. Porque ese fue el principio del fin. Y sí, vino la Guerra Fría, pero hemos vivido en Europa el más largo periodo de paz de su larga historia, 80 años pasados en las democracias europeas y estadounidenses y en el paraguas de la OTAN y la generosidad de Estados Unidos, que además de poner muchos muertos, ha puesto siempre bastante dinero. Este orden mundial, en el que hemos vivido casi 4 generaciones... está a punto de irse a hacer puñetas, hablando pronto y claro. El periodo más optimista tuvo lugar en 1989, cuando cayó el Muro de Berlín y la Guerra Fría parecía que se iba a desflecar con la derrota evidente del comunismo. Putin ha conseguido reanimar la Guerra Fría y además poner en marcha una guerra caliente sobre Europa con la invasión de Ucrania. Putin no es sensible ni a la piedad, ni a la misericordia, ni a la compasión, porque los asesinos que matan y ordenan matar son siempre fríos. Solo son sensibles a la fuerza. Podemos cometer el error de concederle las conquistas como hizo Europa con Hitler y él seguirá invadiendo Polonia o cualquier otro país de Europa. Naturalmente, los lilas de la paz siguen con sus homilías, pero al asesino Putin le producen risa y complacencia. Estamos ante un nuevo orden mundial y necesitamos una Europa unida y fuerte. Y fuerte es poseer poder disuasorio. Lo que se decida a partir de ahora marcará nuestro destino. el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Y no es una hipótesis. Se llama, sencillamente, realidad.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo.
Rujamar, gallinas en libertad.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno sigue enfangado con el asunto del salario mínimo. A pesar de sus diferencias, Yolanda Díaz y María Jesús Montero hacen como que tienen buen rollito en un acto en el que han acudido juntas y donde la ministra de Hacienda ha apostado por el diálogo. De verdad, esto se llama cinismo elevado al infinito. Cada vez, eso sí, se atacan cada vez que pueden más.
Y en relación con el gobierno, como siempre, puede haber discrepancias puntuales respecto a una materia, pero siempre la receta es diálogo, diálogo y diálogo. Estos salarios tributaban ya el año anterior, por tanto nosotros en ningún caso subimos impuestos. Lo que piden algunas formaciones políticas es bajar esos impuestos, pero no subirlo, que el gobierno de España ha hecho realmente para la clase media y la clase trabajadora un ahorro de 5.000 millones en materia fiscal.
Bueno, esto lo ha dicho María Jesús Montero después de la otra vicepresidenta en Televisión Española, Yolanda Díaz.
No es mi competencia, he hecho lo que tenía que hacer, que era subir el salario mínimo. Me ha costado mucho dentro del gobierno subir el salario mínimo. Ya está, no tengo las competencias de Hacienda. Con todo, hay dos mecanismos para solventar las discrepancias. Uno es solventarlo dentro del gobierno, que creo que sería lo sensato, y la otra es que van a calificar en la mesa del Congreso de los Diputados varias iniciativas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches, pero qué 5.000 millones de rebaja fiscal. ¿Qué cosas?
Vaya, si no sé para quién. Vaya dos patas para un banco. ¿Qué crees que va a pasar con lo del IRPF y el salario mínimo?
Fíjate, yo creo que el Partido Socialista se va a mantener en sus 13 y que no va a dar marcha atrás. ¿Y por qué lo creo? Bueno, pues porque en 35 provincias el salario mínimo, Ángel, ya está en el 70% del salario medio. Y según dijo hace algunos meses María Jesús Montero, y nosotros la escuchamos aquí en la linterna de la economía contigo, la clase media gana poco más que la clase baja. Por lo tanto, para ellos son todos lo suficientemente ricos como para pagar IRPF.
Fuera del IRPF, el lío sigue estando en las pequeñas y medianas empresas. La subida ha sido del 61% de 2018. Habría impedido crear 350.000 empleos en pequeñas y medianas empresas, según un informe de Cepime. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ese aumento del salario mínimo interprofesional que ha sido desproporcionado en comparación con la evolución de la facturación, también de la productividad de las pymes, eso es lo que dice ese informe de la patronal Cepime, el empleo sobre todo en las microempresas, esas que tienen menos de 10 trabajadores, podría haber subido un 13% desde finales de 2018, o lo que es lo mismo, esos 350.000 empleos, pero el crecimiento fue de apenas un 1% por este incremento. Y fíjate qué dato, en el 18 las grandes compañías empleaban a un 75% más de trabajadores que las micropymes y ahora esa diferencia es ya del 122%. Además, esa subida del salario mínimo en 5 años ha triplicado el incremento de precios, un 61% frente al 22% de la inflación. Por ejemplo, en los pequeños comercios, Francisco, que es hostelero en Benidorm.
Eso al final ha venido repercutiendo en lo que son los precios de los productos que se venden en hostelería, bueno, no solamente en hostelería, sino en comercio y en todo, pues tenemos que ir acorde con esas subidas salariales para que la empresa no pierda dinero y podamos ir sufragando ese tipo de gasto.
Acorde a este informe de Cepime, las pequeñas y medianas empresas son las que van a ser más castigadas por el nuevo aumento del salario mínimo y es que España tendría el SMI más costoso de toda la Unión Europea, si lo ponemos en relación con la productividad.
Dato muy interesante, Pilar.
Claro, o sea, si tenemos un absentismo laboral diario de 1,3 millones de personas, según los últimos datos oficiales, pues imagínate cómo está la productividad, ¿no? Pero es que, Ángel, yo creo que de repente, como España va por modas, aquí se ha puesto de moda eso de decir que necesitamos empresas grandes y que quien no pueda pagar estos salarios, pues que cierre, ¿no? Y esto lo único que demuestra es un desconocimiento brutal, ya no solo de la economía, sino de la economía real y de cómo se construyen los países y las sociedades. ¿No? ¿Hacen falta empresas grandes? Sí, claro. ¿Hacen falta empresas pequeñas? Por supuesto. Pero es que el 90% de las empresas españolas son microempresas. Tienen menos de 10 empleados.
Cepime habla precisamente del aumento del salario mínimo en comparación con la facturación y con esa productividad, Iván.
Sí, y lo argumenta diciendo que ha subido desde 2018 el doble que las ventas de ese comercio minorista y, ojo, más del triple que las ventas registradas por los negocios con un solo establecimiento, esas pequeñas empresas a las que se refería Pilar. Así, a nivel territorial, el informe estima que ese salario mínimo supera el umbral del 60% ya del salario medio nacional en 42 provincias y que supone hasta el 75% en 34 de ellas. Por ejemplo, en Burgos, donde Braulio tiene un almacén de bebidas.
Yo estoy en una zona que lo tengo bien dominado, llevo muchos años y bueno, y es una empresa más o menos saneada. Pero ahora mismo una persona que eso es imposible. Aquí están cerrando. Local que se cierra, local que no se abre.
Fíjate, es que según los datos del informe, también Ávila, Zamora, Toledo son las provincias en las que más se supera este umbral. Fíjate, en Ávila un 95%, en Zamora un 93%, en Toledo un 89%, y son cifras que según Cepime pues están dificultando la competitividad con el resto de provincias, claro, porque se suman otros fenómenos, la despoblación, la falta de mano de obra. Para terminar el dato que hemos contado en alguna ocasión, Ángel, el coste para una empresa o un autónomo con esta última subida del SMI va a ser de aproximadamente 914 euros por trabajador.
O sea, 1.000 euros
más al año.
1.000 euritos, lo que se habla de la economía real en esas provincias en el conjunto de España, Pilar.
Claro, es que en la gran mayoría de las provincias ha sido una barbaridad, porque es la España rural subir el SMI de forma transversal, igual que en las grandes ciudades. Ni el coste. Bueno, primero es pensar que el salario mínimo interprofesional tiene que ser un salario para una persona con familia, hipoteca y coche. Porque el salario mínimo no estaba inventado para eso. Estaba inventado como el primer salario para empezar a trabajar como inserción en el mercado laboral, no como un salario base real que se está acercando al salario medio en nuestro país. Esto lo único que está haciendo es ensanchar la masa de gente de clase media y media baja. No está llevando a la gente de la clase media y media baja a la clase media y media alta, ¿no? Por lo tanto, ese es el primer error. Pero el segundo, y a juicio de los expertos, Ángel, lo que está pasando es que cada vez más personas están dependientes de un salario público. Tanto pensiones como salarios como subvenciones suman 19,3 millones de personas en este país. Y eso es insostenible, salvo que lo que pretendas sea otra cosa, que es la compra de votos.
Hablando del salario mínimo, los independentistas catalanes quieren un salario mínimo en Cataluña más alto, distinto al del resto de España. Aseguran los de Puigdemont que este no puede ser lineal en toda España, que debe modularse en función del coste de la vida. Vamos a preguntárselo a nuestro invitado de hoy. Santiago Lago es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo, experto en financiación autonómica. Profesor Santiago, buenas noches.
Buenas noches. Ahora ya en la Universidad de Santiago de Compostela. Me he cambiado este curso en septiembre, ahora ya estoy en Santiago. Me queda la etiqueta de Vigo, pero bueno, ya estoy en Santiago.
Bueno, a mucha honra, claro que sí. Pues Santiago Lago, catedrático de Economía en la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por atendernos, profesor. ¿Es viable, es posible un salario mínimo en España distinto entre una comunidad y otra?
Bueno, con la ley en la mano, no. La ley española, el Estatuto de los Trabajadores, que es una ley, pues lo que establece es un salario mínimo para todo el territorio nacional, y por tanto no es factible. Habría que cambiar la ley. Por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí podemos discutir si tiene sentido o no tiene sentido, pero hoy por hoy no es posible.
Vale, vamos, me lo ha dejado votando, profesor. ¿Tiene sentido?
Tiene sentido. A ver, desde un punto de vista económico podría tener sentido, ¿no? Porque obviamente sabemos que los niveles de productividad y los niveles medios de salario no son iguales en Extremadura que en Cataluña que en Madrid. Y por tanto, escoger un salario mínimo igual en todas partes, pues en unos casos estará claramente por debajo de la media y otros se acercará a la media. Lo que ocurre es que es verdad que el salario mínimo, como otras cuestiones, pues se entienden como formando parte de esas referencias comunes en todo el territorio, en toda España, como una especie de estructuras comunes, ¿no? Digámoslo así. Que luego pues tiene implicaciones y tiene relevancia en muchas cosas, ¿no? Hay países, por ejemplo Estados Unidos, que llegan a tener salarios mínimos diferentes por condados, ya no por estados, sino por condados, lo han experimentado. Bueno, yo creo que también tendríamos que pensar en las dificultades de negociar salarios mínimos por comunidades autónomas, ¿no? Por un montón de procesos abiertos, la posibilidad de competencias fiscales, en este caso competencias laborales. No lo sé, habría que pensar si compensa una cosa con la otra, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que en el caso de Cataluña a mí me ha resultado sorprendente esta propuesta, porque lo que quieren no es bajarlo, sino subirlo. Pero claro, tú subirlo, siempre puedes subirlo. Es decir, tú puedes llegar a acuerdos en Cataluña, que respetando el salario mínimo, como un mínimo, pues tú llegues a acuerdos para pactar convenios a escala provincial, a escala de conjunto de la comunidad autónoma, que estén muy por encima. Por tanto, si tú quieres salarios mínimos por encima, eso no es un problema. El problema es si lo quisieras por abajo. El problema es si los extremeños dicen, oiga, esto es muy alto, a nosotros esto, la economía no nos encaja con este salario mínimo y queremos más bajo. Ahí tienes un problema porque no lo puedes bajar. Pero subirlo, Entonces, yo reconozco que he estado pensando toda la tarde y no lo he entendido.
Has estado pensando, Santiago, buenas noches, qué decir, ¿no?, a esa pregunta. ¿Lo quieren poner en 1.400, que puede ser 1.400, 1.500 o 2.000? Porque, claro, ¿quién decide cuál tiene que ser el salario mínimo, ¿no? Pero, por volver a la pregunta anterior, hombre, el salario mínimo afecta a sectores muy importantes. Por ejemplo, no es lo mismo cómo afecta al sector primario, a la agricultura, que a la industria. Y no es lo mismo vivir en Lerma, Burgos, y tener un bar, o en un pueblo de 250 habitantes, que tener una cafetería en el centro de Madrid. Ni la facturación es la misma, ni la productividad es la misma, ni el coste de la vida es el mismo.
Sí, sí, no, es verdad, es verdad. Yo, sí, sí, es verdad. Yo lo que ocurre es que yo creo que cuando examinas y piensas en el SMI, claro, los salarios, el SMI en particular, pues son, los puedes contemplar de dos maneras diferentes. Desde luego, los salarios son un coste para las empresas. Y a medida que suben los salarios, las empresas tienen más costes y, por tanto, pues tienen que subir los precios para poder que las cuentas cuadren, que las cuentas salgan, que no tengan pérdidas recurrentes, como decía muy bien uno de las personas que hablaba antes. Pero claro, desde la otra perspectiva, el salario, pues, es el ingreso de las personas, es el bienestar de las personas, es la capacidad de demanda y de compra de las personas. Entonces, al final, cuando hablas de los salarios y hablas del SMI en particular, pues tienes que pensar en equilibrar estas dos cuestiones. Por un lado, es un coste para las empresas y, por tanto, si no está en línea con la productividad, hay un problema económico serio. Pero también, por otro lado, hay que pensar que es la fuente de ingresos y de bienestar económico para mucha gente. Hay que buscar un equilibrio, sin duda. Claro, la cuestión es, lo planteas muy bien, no todos los sectores pues tienen la misma productividad, tienen la misma estructura de costes, y para una empresa tecnológica pues el SMI es absolutamente irrelevante. Pues la mayor parte de sus trabajadores cobran muchísimo más que eso, y para pues una empresa en el sector agrícola o para familias que contratan empleadas domésticas, pues obviamente el SMI sí que es muy relevante. Por lo tanto, es verdad que existe esta diversidad, pero bueno, al final tienes que llegar a compromisos, ver también lo que se hace en otros países, compararte con otros países e intentar llegar a equilibrios, ¿no? En la economía al final acaba siendo inevitable. Casi todo tiene dos perspectivas, casi todo tiene dos lados, y de lo que se trata es de buscar un equilibrio que sea razonable para todos. Pero insisto, si quieres tener un salario mínimo por encima del que pacta la ley, pues eso no es muy difícil, claro. Lo acuerdas en Cataluña y ya está, ¿no?
El problema, profesor, claro, es cuando ese equilibrio se entremezcla con intereses políticos, en este caso, intereses políticos independentistas. Ahí tienes un cóctel explosivo. Esto no es un análisis económico, esto casi es de tertulianeo periodístico. Pero claro, es que se contamina todo, ¿no?
Sí, sí, no, esto yo es que no le encuentro sentido, insisto. He estado pensando toda la tarde y no lo veo. Yo creo que desde Extremadura que plantearon, oiga, es que este SMI es muy elevado y tenemos, pues bueno, hay una base económica, un sentido, pero es que para subir no tienes problema, tú puedes pagar lo que quieras, para arriba, lo que no puedes es para abajo, la ley no te lo deja hacer, ¿no? Entonces, bueno, es llamativo, más allá de que quieras señalizarte, para que en el fondo, pues un poco la idea sea, vamos a eliminar esta competencia estatal, vamos a eliminar esto que es igual en toda España, porque nosotros queremos lo nuestro diferente.
Claro, y cambiamos la ley.
Si lo entiendes así, claro. Pues vale.
Claro. Pilar, la última.
Sí, ¿qué te parece, profesor, que Hacienda vaya a obligar a hacer la declaración de la renta a una buena parte de los perceptores del SMI? ¿Tú esto cómo lo ves, Santiago?
Bueno, yo creo que hacer la declaración de la renta, presentar los papeles, sería muy bueno que lo hiciera todo el mundo. Yo creo que sería muy bueno saber todos los hogares de España lo que realmente ingresa. Porque luego cuando hay que actuar, cuando hay que intervenir, pues hay que saber con precisión y poder actuar rápidamente. Sin necesidad de burocracias, de papeleos, de controles, vamos directos, ¿no? A partir de ahí, si es pagar o no pagar, si no presentar, yo creo que debería presentarlo todo el mundo independientemente de que no se pague, incluso que te salga una transferencia, ¿no? El resultado de todo eso. Bueno, yo creo que el problema no es tanto que se pague o no. Yo creo que el problema es lo que ocurre en estos momentos con la gente que empieza a pagar. Y es que el mecanismo que tenemos articulado, que es muy complejo, pero la realidad lo que genera son efectos bastante disparatados, ¿no? Es decir, una persona que pase a ganar pues de 17 a 18 mil euros, pues la mitad de ese dinero se lo queda Hacienda y la Seguridad Social. Claro, esto para personas de salarios tan bajos pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ya no solo tenemos que discutir dónde está el límite, dónde está el umbral en el que hay que empezar a tributar, sino que esa tributación tenga sentido. Es normal, es razonable que tú tengas un tipo impositivo del 20%, del 18%, del 22%, bueno, bien. Pero tenerlo de 50, oiga, eso le pasa a las personas que ganan mucho dinero, claro. Pero no puede ser que le pase a alguien que está ganando 17, 18. Por tanto, más allá del debate, que es muy interesante y necesario, sobre dónde está el umbral, porque obviamente el SMI hoy no es el SMI del 18, esto es verdad, lo que tenemos es que cambiar la forma en la que se tributa en esos niveles de renta tan bajas, porque en estos momentos se generan disparates. Y si esto, gente que pues le pueden ofrecer, oiga, ¿quiere usted ganar 1.000 euros más? Dirá, bueno, pues sí, pero en B. Porque si claro. Es en A, de estos 1.000 veo por 500. Claro, esto es algo que tenemos que cambiar en España urgentemente.
Ese es el problema. En fin, continuará. Santiago Lago, catedrático de Economía en la Universidad de Santiago. Experto en financiación autonómica, hay gente para todo, tiene que haber gente experta en financiación autonómica, oye, cada uno. Santiago, que gracias por la clase, amigo. Buenas noches.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Adiós, adiós. Y bien lo explica el tío, Pilar.
Sí, además es muy interesante, tiene una teoría muy llamativa sobre la competencia entre las comunidades autónomas, la competencia fiscal, que algún día deberíamos hablar con él de ello.
Venga, pues apuntamos. Oye, otra noticia del día. A ver si me da tiempo a tocar varios palos que tengo por aquí. La deuda pública vuelve a batir récord en España. La cuenta pendiente de pago sumó en 2024 46.000 millones y el total marca un nuevo máximo para un cierre del año. En porcentaje baja al 101%, aunque el descenso se debe al crecimiento del PIB. Suma y sigue, Pilar, ¿o por dónde lo analizas?
Bueno, vamos a ver, la deuda está disparada en el 101%. Es verdad, es bueno que hemos bajado del 105% del año pasado, pero estamos muy lejos del 60% que pedía Bruselas, aunque a España le está dando unos plazos un poquito más laxos, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los expertos? Bueno, pues que habría que reducir gasto introduciendo, ¿qué? Dos variables, productividad y eficiencia en el gasto público.
Otro dato. Sube la creación de empresas en 2024, casi un 10%. Según el Colegio de Registradores se crearon 120.000 empresas, pero, ojo, una de cada cuatro son del sector inmobiliario. ¡Qué curioso!
Bueno, yo creo que cada vez que se monta una empresa es una buenísima noticia. En el 2024, Ángel, se crearon, como bien dices, esas casi 120.000 empresas, pero se destruyeron 129.000 empresas, es decir, que el saldo es negativo en 9.000 empresas. 67.000 de ellas están en concurso de acreedores y además hay 480.000 que van a cerrar el año pasado, el 2024, lo están cerrando ahora en el primer trimestre de este año en pérdidas, 480.000. El panorama es desolador.
A ver quién es el guapo que aguanta.
O sea, que claro que abrieron 120.000, pero cerraron 129.000.
Claro. Oye, España elevó el déficit comercial con Estados Unidos hasta los 10.000 millones de euros. El saldo comercial empeoró un 7%. ¿Esto qué tiene que ver con la guerra arancelaria?
Bueno, pues esto significa que compramos más productos de Estados Unidos de lo que les vendemos. Pero es engañoso. ¿Y por qué es engañoso? Porque la mayor parte de las importaciones son gas y petróleo. Sí. España es un enorme comprador de gas y petróleo a Estados Unidos, mucho más barato como consecuencia, entre otras cosas, de la guerra de Ucrania y de las sanciones a Rusia. Lo compramos, entra por España, nosotros tenemos las centrales de ciclo combinado y luego lo revendemos a otros países europeos.
Hablábamos antes de... Sí, claro, y lo que viene. Hablábamos antes de Cataluña, sus temas fiscales, el salario mínimo... Quiere asumir la campaña de la renta ya en 2026. Al parecer esto no tiene cobertura legal hoy por hoy. Escuchamos a los inspectores de Hacienda.
sabemos que cualquier medida que se apruebe no tiene vuelta atrás y por eso decimos los inspectores de Hacienda que mientras no se modifiquen las normas, el régimen es ilegal y por tanto no se tiene que modificar nada de la campaña de IRPF y que sea la agencia tributaria la que siga prestándolo como está haciendo hasta ahora.
Claro, es curioso, es como decía el profesor antes, Santiago, que dice, no, con esta ley no, habría que cambiar la ley. Pues oye, se cambia en esto poco más o menos, ¿no?
Pues claro, lo mismo, pues se cambia y se les da a la agencia tributaria. Bueno, de hecho está en los acuerdos, ¿no? La agencia tributaria propia de Cataluña, pues ya está, se hará.
Y lo que no está lo metemos, tipo la frontera, es lo que haga falta. Oye, atentos al escándalo que vive Argentina, que tiene el foco en el presidente Javier Milei. Ojo. Él llamó a invertir en una criptomoneda llamada S-Libra, que ha terminado siendo una estafa. El llamamiento de Milei a través de las redes sociales catapultó a esta criptomoneda, claro, es el presidente. Un tuit que borró horas después porque todo se fue al garete. ¿Qué te parece?
Pues mira, un error inexplicable, salvo por esa hiperactividad que tienen algunos líderes políticos en las redes sociales. Tú y yo lo hemos contado aquí, las criptomonedas son bastante más peligro que cosa segura, lo repetimos constantemente, lo diga Milei o lo diga quien sea, yo creo que mejor no hacer mucho caso.
Otro dato, el patrimonio de las personas más ricas en España creció en 52.000 millones de euros en 2024, un 16% más que el anterior. Las 200 grandes fortunas de España suman, yo qué sé, 373.000 millones de euros, me da igual, como si pone 500.000, ya estás perdido. ¿A qué se debe este incremento?
Pues mira, al espectacular comportamiento de la bolsa, o sea, no es que tengan este dinero en su cuenta corriente, ¿no? La subida de los activos en los mercados y también en los inmobiliarios, ¿no? El problema no es que los ricos tengan más dinero porque las empresas valgan más porque ha subido la bolsa o porque tienes un edificio en la calle Serrano de Madrid y resulta que se ha revalorizado muchísimo, ¿no? Yo creo que aquí el problema es que cada vez hay menos ricos y muchísimos más millones de claro. personas que son pobres.
Oye, y termino en segundos. Cierra Marie Claire, una de esas marcas seguramente de nuestra vida. 77 trabajadores directamente a la calle. Nació esta empresa Marie Claire en 1907. Es impresionante.
Sí, fue medias de varias generaciones, iba a decir,
Marie
bueno, de un
Claire,
montón
Marie Claire,
de un montón de generaciones y que han marcado toda una época, ¿verdad?
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, ahora han pasado dos cosas. Primero, la subida de los costes espectacular. Segundo, la competencia de China. Y tercero, que las medias pues ya no están tan de moda como hasta hace unas décadas, ¿no? Pero fíjate, aunque se cerraran, aunque se prohibiera traer medias de países asiáticos, los costes son tan altos en Europa que Marie Claire hubiera tenido que cerrar igual.
En fin, mañana más. Gracias, Pilarín.
A ti, adiós. Hasta mañana.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.